Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a las familias a anunciar la belleza de ser familia y la gracia del matrimonio cristiano. Muere una persona y 5 resultan heridas por el impacto de un misil contra un bloque de viviendas del centro de Kiev. Y en España, miles de personas se manifiestan en Madrid para denunciar las leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica y la Iglesia Luterana, en Ecuador, aseguran que nada justifica que la lucha social se manche por quienes siembran el caos.
Los obispos de México piden que se convoque un diálogo nacional para alcanzar la paz y que se termine con la violenta situación que sufre el país.
Ante el reciente asalto a la frontera hispano-marroquí, la Conferencia Episcopal Española propone humanizar e implementar nuevas políticas migratorias.
El obispo de Segovia, Castellón, anima a seguir dando a conocer, anunciar y proponer el evangelio del matrimonio y la familia.
El presidente de Estados Unidos anuncia que el G7 prohibirá las importaciones de oro de Rusia.
El Banco de Pagos Internacionales alerta del riesgo de recesión y pide que se priorice la lucha contra la inflación.
En España, Madrid se convierte en epicentro de la OTAN en plena guerra de Ucrania y con la vista puesta en las amenazas del sur.
El Consejo de Transparencia insta a Pedro Sánchez a detallar en qué empresas tiene acciones.
Y en deportes, el equipo español de natación artística logra la medalla de bronce en los Mundiales de Budapest.
Ayer se celebró en la Plaza de San Pedro de Roma una Santa Misa con motivo del 10º Encuentro Mundial de las Familias, en la que participó el Papa Francisco, aunque la Eucaristía estuvo presidida por el prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, el cardenal Kevin Farrell, fue el Santo Padre quien pronunció la homilía.
En su sermón, el pontífice animó a las familias a ir adelante con valentía hasta en los momentos duros. Con el amor que han sentido por primera vez, invitó a redescubrir el amor porque esto, subrayó, las ayudará en los momentos de crisis. Francisco también subrayó el valor de la libertad y señaló que la auténtica libertad es un don y no se logra con esfuerzo. Asimismo recordó que la libertad siempre debe ser para servir a los demás. En la línea de la defensa de los más vulnerables, el Santo Padre apuntó que es necesario proteger a la familia más que nunca y pidió que no se deje que ésta se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte.
En este sentido, el Papa señaló que Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. No es ansioso ni sobreprotector, al contrario, señaló el pontífice, confía en ellos y llama a cada uno al alto sentido de la vida y la misión.
Para concluir, Francisco señaló que la familia es un viaje del que no se pueden conocer anticipadamente todas las etapas y que nos mantiene en constante movimiento, con situaciones siempre nuevas, acontecimientos inesperados y sorpresas, explicó. Y terminó animando a todas las familias presentes a no echar de menos la vida de antes, la libertad de antes, pues advirtió, cuando no se acoge la novedad de la llamada de Dios, la vida se fosiliza añorando el pasado.
Al final de la Eucaristía, el Santo Padre entregó un mensaje a las familias. Se trata del envío misionero, que también se ha repartido hoy tras la oración del Ángelus, y con la cual ha concluido el Encuentro Mundial de las Familias.
En su texto, Francisco invita a las familias a continuar su camino a la escucha del Padre, que los llama y las anima a que se hagan misioneras en los caminos del mundo. Les pide asimismo que no caminen solas y se dejen guiar por los que conocen el camino. El Santo Padre también insta a las familias a anunciar con alegría la belleza de ser familia y a anunciar a los niños y jóvenes la gracia del matrimonio cristiano. El pontífice anima a las familias a ser quienes cosan el tejido de la sociedad y de una iglesia sinodal creando relaciones, multiplicando el amor y la vida.
Por su parte, el cardenal Kevin Farrell anunció que el próximo Encuentro Mundial de las Familias se celebrará en 2028, aunque no dijo qué ciudad lo acogerá.
El purpurado también aseguró que se llevará a cabo un jubileo de las familias en Roma, con el Papa Francisco en 2025, el próximo año jubilar de la Iglesia. Invitó a orar desde ahora para que estos también sean grandes eventos de gracia que toquen el corazón de miles de familias.
Y esta mañana, durante la oración del Ángelus, el Santo Padre ha pedido a los fieles que aprendan a vencer la ira, dominándose, haciendo como Jesús.
El pontífice ha meditado el Evangelio de este domingo, en el que se relata cómo los apóstoles Santiago y Juan quieren castigar a una aldea samaritana que no quiere recibir al Señor. En este sentido, Francisco ha destacado que esto también nos sucede a nosotros y surge la ira cuando, al hacer el bien, en lugar de acogida encontramos una puerta cerrada. Jesús, en cambio, ha subrayado el Santo Padre, recorre otro camino, el de la firmeza, que, lejos de traducirse en dureza, implica calma y paciencia sin por ello aflojar lo más mínimo en su empeño de hacer el bien.
El pontífice ha señalado que esta forma de ser no denota debilidad, sino por el contrario, una gran fuerza interior, porque a su juicio lo difícil es dominarse a sí mismo haciendo como Jesús, que dice el Evangelio, se puso en camino hacia otra aldea.
Esto significa que cuando encontramos cierres debemos recurrir a hacer el bien en otro lugar, sin recriminaciones. Así Jesús nos ayuda a ser personas serenas, contentas con el bien que hemos hecho y sin buscar la aprobación humana.
Francisco ha advertido de que a veces creemos que nuestro fervor se debe a un sentimiento de rectitud por una buena causa, pero en realidad la mayoría de las veces no es más que orgullo. Por ello ha invitado a pedir entonces a Jesús la fuerza para ser como Él, para no ser vengativo e intolerante cuando surgen dificultades.
Tras la oración del Ángelus, el Santo Padre ha expresado su preocupación por la difícil y tensa situación que se vive en Ecuador.
El pontífice ha manifestado que debemos aprender que solo a través del diálogo será posible encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y a los más pobres, pero siempre, ha señalado, respetando los derechos de todos y las instituciones del país. Asimismo, Francisco ha pedido que no olvidemos la tragedia que vive Ucrania, donde los bombardeos continúan causando muerte, destrucción y sufrimiento a la población.
Hablamos ahora precisamente de Ucrania, porque el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado el impacto de un misil a primera hora de esta mañana en un edificio de apartamentos que ha dejado al menos un fallecido, 5 heridos y varios atrapados en los escombros.
El impacto ha ocurrido en un edificio del centro de Kiev, según el alcalde. Ahora mismo hay en el lugar 80 efectivos de rescate distribuidos entre una veintena de equipos. Uno de los heridos es una niña de 6 años que ha sido hospitalizada al quedar parcialmente atrapada bajo una losa de cemento, pero su vida no corre peligro. El fallecido ha sido identificado únicamente como un hombre, pero el alcalde de Kiev ha especulado con la posibilidad de que sea el padre de la niña rescatada.
Y hablamos ahora de España. Entre gritos de basta ya y sí a la familia, las organizaciones Provida españolas se han manifestado en Madrid para denunciar las leyes contra la verdad y la naturaleza humana. La convocatoria coincide con la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que rechaza que el aborto sea un derecho constitucional, un acontecimiento que para las organizaciones convocantes demuestra que la batalla por la vida está más viva que nunca.
La marcha ha comenzado a las 12 de la mañana en la Glorieta de Bilbao y ha concluido en la Plaza de Colón, donde se ha leído el manifiesto de las entidades organizadoras del evento. En su locución, uno de los impulsores de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha explicado que este acto es un compromiso que, a su juicio, va a significar un antes y un después.
Ha añadido que se movilizan en este gran debate público porque no quieren ser parte de un silencio cómplice y culpable. Mayor Oreja también ha llamado a la implicación de creyentes y no creyentes en la defensa de nuestra civilización y ha pedido a los creyentes que no escondan su fe.
Por su parte, la coordinadora nacional de la plataforma 40 días por la vida, Nayeli Rodríguez, ha recordado que desde la aprobación de la ley del aborto, más de 2,5 millones de inocentes han muerto. Asimismo, ha pedido la ayuda de médicos y enfermeros para frenar el aborto y la eutanasia. Rodríguez asegura que el movimiento Provida está despertando con más fuerza que nunca y celebra el éxito de participación de la manifestación.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En medio de las violentas protestas sociales de Ecuador, la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica y la Iglesia Luterana del país han asegurado en un comunicado conjunto que nada justifica que una legítima manifestación de descontento se marche por la presencia de grupos armados, se manche por la presencia de grupos armados que buscan sembrar caos, terror y desestabilizar la democracia.
El pasado 13 de junio se inició en Ecuador un paro nacional para exigir al gobierno, entre otras cosas, la reducción de los precios de los combustibles, garantizar precios justos en los productos de primera necesidad y dar subsidios a los pequeños agricultores. Sin embargo, las marchas se han tornado violentas y han provocado la muerte de varias personas, centenares de heridos y también detenidos. Las iglesias de Ecuador han expresado su descontento con esta situación y han hecho un llamamiento a la fraternidad, la sensatez, la paz y el diálogo. En el comunicado señalan que ya es hora de que gobernantes y gobernados puedan hacer una opción por la vida, por la defensa de los más vulnerables y por el progreso en equidad para todos.
Seguimos en Hispanoamérica porque la Conferencia Episcopal de México clama un alto a la violenta situación que afecta al país. En más de 3 años han ocurrido 122.000 asesinatos. Recientemente fueron asesinados un civil y 2 sacerdotes jesuitas. Por todo ello, los obispos mexicanos piden a las autoridades que convoquen un diálogo nacional para emprender acciones inteligentes e integrales con el fin de alcanzar la paz mediante una participación conjunta.
En México, el crimen y la extorsión se han extendido y alcanzado todos los sectores de la sociedad. Los obispos exclaman con tristeza cuánta maldad y desorden social existe en el país. Manifiestan su cercanía y solidaridad con las víctimas y reconocen que como Iglesia no han hecho lo suficiente en la evangelización de los pueblos y considera necesario redoblar esfuerzos. Por tanto, los obispos piden a todo el pueblo de Dios que se sume a los trabajos por concretar el proyecto de paz de Cristo y que los mexicanos puedan vivir en paz y concordia.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco recibió ayer a una delegación de la familia Orionita en el 150 aniversario del nacimiento de San Luigi Orione, a quien el Papa Pío XII llamó el gran apóstol de la caridad, padre de los pobres. El pontífice exhortó a la familia carismática Orionita a sentir viva la fuerza de su carisma y a sentir el compromiso que requiere ser seguidores y familiares de un gran testimonio de la caridad de Cristo.
San Luigi Orione proclamaba que solo la caridad salva al mundo. Su obra tiene ahora hogares para discapacitados, centros para niños en riesgo y abandonados, escuelas, parroquias, capillas y diferentes misiones por varios países en el mundo. El Papa subrayó que hoy se necesita coraje y por ello pidió a los presentes que el fuego de la caridad no se quede solo en sus hogares y comunidades, ni siquiera solo en sus obras, sino que se arrojen al fuego de los nuevos tiempos por el bien de los pueblos.
Por otra parte, el próximo 29 de junio, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, y tras el rezo del Ángelus con el Santo Padre, se distribuirá entre los fieles de la Plaza de San Pedro una nueva revista mensual del Observatore Romano.
Se trata del Observatore di Strada, un periódico gratuito concebido y producido por la Comunidad de Trabajo del Dicasterio para la Comunicación. Este proyecto pretende dar voz a los que habitualmente no son escuchados, a los pobres, a las personas heridas por la vida, a los descartados y excluidos. El Observatorio di Strada, que constará de 12 páginas, se publicará el primer domingo de cada mes, tanto en versión impresa como de forma online.
Y la comunidad católica de Bangladesh se está movilizando en favor de las víctimas de las inundaciones que han afectado al país en las últimas semanas. A través de una acción promovida y coordinada por Cáritas Bangladesh, los alimentos, los medicamentos y el agua potable están llegando a los desplazados. víctimas de las inundaciones extremas en 17 distritos del país.
Más de 4 millones de personas están sufriendo las inundaciones de la última semana, que, según la Dirección General de Servicios de Salud, han dejado más de 60 muertos. El gobierno ha repartido unos 70.000 paquetes de alimentos secos y 1 millón de tabletas de purificación de agua. Mientras, el ejército de Bangladesh está ayudando directamente a las víctimas, pero en muchos lugares la ayuda del gobierno no ha llegado.
Noticias de la Iglesia en España.
La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana ha publicado una nota de prensa con motivo del asalto a la valla fronteriza entre Marruecos y España en Melilla, en el que han muerto 23 personas, según las cifras oficiales.
En el texto, los obispos españoles expresan su profundo pesar por estas muertes y manifiestan su solidaridad y cercanía a sus familiares y compañeros. Los miembros de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana también se solidarizan con los habitantes de las ciudades fronterizas y manifiestan su esperanza en que las autoridades competentes contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a tomar las medidas oportunas para que no se repitan.
Ante las diversas lecturas que se hacen de estos hechos, los prelados españoles invitan a contextualizarlos con una mirada humanitaria. Aseguran que al tiempo que se entiende la necesaria regulación de flujos migratorios, se deben considerar la situación crítica y de miseria en la que se encuentran miles de emigrantes subsaharianos hacinados al otro lado de la frontera de España.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana señalan que estos emigrantes no son invasores, sino seres humanos que buscan llegar a Europa huyendo de guerras y hambrunas. Ante este drama humanitario, los prelados proponen que se evite un uso partidista y demagógico del complejo desafío de las migraciones y que se analice este drama humanitario desde las claves que ofrece la doctrina social de la Iglesia.
Tal como está planteado en los foros internacionales, los obispos recuerdan que hay que humanizar e implementar nuevas políticas migratorias que tengan en cuenta la gravedad de la presión migratoria.
La Iglesia, subrayan, aboga en todos los continentes por contribuir a salvar vidas, acoger y proteger a las personas emigradas. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana subrayan que es necesario una migración ordenada a través de vías legales y seguras, así como fomentar la colaboración al desarrollo con los países que sufren guerras, conflictos y hambrunas.
Respecto a este asunto, les informamos de que la cifra oficial de 23 emigrantes muertos discrepa con la ofrecida por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, que ha asegurado que el número de fallecidos asciende a 27. Por su parte, la ONG española Caminando Fronteras sitúa esa cifra en 37 personas. A ellos habría que sumar 18 emigrantes más y un policía marroquí ingresados en el hospital, según Marruecos.
Del lado español, la entrada masiva ha dejado al menos 49 agentes de la Guardia Civil heridos de carácter leve. También han resultado heridos 57 emigrantes, de los que 3 han sido atendidos en el Hospital Comarcal de Melilla. 10 asociaciones marroquíes y españolas, así como Podemos, han criticado duramente lo ocurrido y han pedido una investigación por parte de Marruecos, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en todo momento la actuación del país magrebí.
Cambiamos de asunto. El obispo de Segorbe Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, ha reflexionado en su carta pastoral de esta semana sobre la clausura del año Amoris Laetitia, el año de la familia, convocado por el Papa Francisco. El prelado, precisamente, ha presidido una solemne Eucaristía de clausura esta mañana en la Concatedral de Santa María, en Castellón.
El obispo de Segorbe Castellón ha considerado que, a lo mejor, este año de la familia ha podido quedar en un segundo plano al haber coincidido con la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y la preparación y apertura del año jubilar. Pero ha recordado que ha habido iniciativas que están dando sus frutos, como los encuentros matrimoniales, los retiros del proyecto Amor Conyugal, los grupos matrimoniales parroquiales, el trabajo de los equipos de Nuestra Señora o el trabajo del grupo de Teen Star para educar en la afectividad y sexualidad de adolescentes y jóvenes.
Monseñor López Llorente ha afirmado que, aunque ha concluido este año especial, la Iglesia diocesana ha de seguir en su misión de conocer, anunciar y proponer el Evangelio del matrimonio y de la familia a niños, adolescentes, jóvenes, novios, esposos y familias.
El prelado ha asegurado que esta continuación es necesaria y urgente ante un contexto sexual, cultural, mediático y legislativo tan poco favorable para el matrimonio como comunidad de vida y de amor entre un hombre y una mujer, basada en la donación recíproca, exclusiva e indisoluble y abierta a la vida. Y ante un contexto, concluye, tampoco favorable para la familia como comunidad que acoge, defiende y protege la vida y educa a los hijos.
Nos trasladamos a Madrid, cuyo arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, invita a todas las personas a acercarse a Jesucristo. Lo hace tras haber visto a tanta gente congregada durante el Corpus Christi para participar de la procesión y reconocer que en esos momentos le pidió a Dios que diera a todos esa manera de vivir y de estar en medio de los hombres, acercando su amor a los demás.
El arzobispo de Madrid también habla de la paz, que es don de Dios y que empieza por uno mismo. Ante las situaciones actuales de conflicto, recuerda que si no te perdonas, si hay guerra dentro de ti, no podrás llevar la paz a nadie. El cardenal Osoro, por eso, sugiere volver a leer y meditar la encíclica Pacem in Terris, del Papa San Juan XXIII, en la que apelaba a valores como la verdad, la justicia, el amor, la solidaridad y la libertad. Una paz, que ha recalcado el purpurado, es una de las grandes opciones personales y de los grupos, y para la que es vital el desarrollo pleno de los pueblos y el mayor respeto y la defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, esta semana se ha celebrado en Córdoba el Congreso Internacional San Ignacio de Loyola y se ha puesto de manifiesto que sus enseñanzas siguen siendo válidas para vivir e interpretar el mundo actual. El programa se ha acercado a la figura de San Ignacio desde tres líneas fundamentales: una presentación de su vida, una reflexión sobre una clave principal de su espiritualidad, el discernimiento, y un acercamiento a testimonios concretos de cómo vivir el discernimiento como forma de vida en la Iglesia.
Durante el Congreso Internacional se ha presentado la figura de San Ignacio a lo largo de diversas ponencias que han recorrido diferentes etapas de su vida, y se han presentado las claves principales de su vida y la actualización de su figura. También hubo un momento para releer la figura de San Ignacio en paralelo a la de San Juan de Ávila, como dos renovadores de la Iglesia de su tiempo. Durante las conclusiones del Congreso se ha visto cómo San Ignacio de Loyola y la espiritualidad ignaciana no son un eco del pasado, sino que son un regalo del Señor para la Iglesia que ayuda al cristiano de hoy a servir la misión de Cristo mejor siguiendo los caminos que el Espíritu le indica.
Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado en Twitter que el G7, cuyos líderes se reúnen desde hoy en Alemania, anunciará la prohibición de la importación de oro de Rusia entre las medidas destinadas a castigar la invasión de Ucrania por parte de ese país.
El propósito de la cumbre es ampliar las sanciones ya impuestas por el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Canadá, han indicado fuentes británicas, según las cuales el primer ministro Boris Johnson tratará de convencer al resto del G7, es decir, los socios de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, a unirse a ese paso.
Nos trasladamos a Perú, cuyo primer ministro, Aníbal Torres, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de un proyecto de ley que establece sanciones de hasta 4 años de cárcel a la difusión de información judicial sobre casos penales y que deberá ser votada en el Congreso peruano.
El primer ministro de Perú ha sostenido que se debe evitar la divulgación de información reservada. Por su parte, el ministro de Justicia peruano, Félix Chero, ya anunció la medida el pasado 13 de junio, cuando sostuvo que el proyecto de ley tiene la función de proteger la presunción de inocencia de los investigados, subrayando además que la ley, en lo absoluto, obliga a los periodistas a revelar sus fuentes. Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera como un potencial de riesgo este proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa sobre los juicios.
Y terminamos la información internacional contándoles que el Banco de Pagos Internacionales alerta del riesgo de recesión en Estados Unidos y Europa en 2023, junto con una fuerte inflación, y considera que la prioridad de la banca central es luchar contra la escalada de los precios.
Al presentar el informe económico anual, el director general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, ha señalado que las acciones que los bancos centrales han adoptado hasta ahora han sido adecuadas al adelantar y acelerar las subidas de los tipos de interés para frenar la inflación. Ha señalado además que es improbable que la estanflación de la década de los se repita porque han mejorado la política monetaria, la prudencia macroeconómica y se ha reducido la dependencia en la energía. Pero el elevado endeudamiento y la sobrevaloración de los precios de los activos, sobre todo en el mercado de propiedad residencial, podría magnificar cualquier desaceleración.
Información nacional.
Madrid se convertirá esta semana en el epicentro de la seguridad y la defensa de la OTAN con la celebración de la cumbre que definirá las líneas de acción de la Alianza Atlántica para la próxima década, en plena tensión con Rusia tras la invasión de Ucrania y con la vista puesta en las amenazas procedentes del sur.
En total serán unos 40 líderes mundiales concentrados en Madrid la próxima semana. Esto obligará a un dispositivo de seguridad sin precedentes que supondrá el despliegue de unos 10.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cumbre comenzará de forma oficial el miércoles, pero el martes empieza ya una intensa agenda internacional con la llegada de todos los líderes mundiales y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se recuerda en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno. Se reunirá allí. Pedro Sánchez en su primer encuentro bilateral desde que llegó a la Casa Blanca.
La cumbre se iniciará el miércoles con una primera sesión de trabajo dedicada a la guerra de Ucrania, en la que su presidente, Volodymyr Zelensky, participará por videoconferencia.
Entre los asuntos que se tratarán en esta cumbre está la necesidad de que la OTAN tenga en cuenta las amenazas procedentes de su flanco sur, es decir, las procedentes de África, tanto por la presencia de Rusia en países como República Centroafricana o Mali, como por la inestabilidad y terrorismo en la zona del Sahel. También se dará cabida a los socios de la alianza, entre ellos Suecia y Finlandia, que están negociando su entrada al bloque atlántico. Además, el nuevo concepto estratégico pondrá por primera vez la mirada en China, percibida ya como una posible amenaza militar directa.
Y por otra parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado una resolución en la que insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a detallar las empresas en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene dinero invertido en acciones o participaciones.
Con esta resolución, el órgano da la razón a un ciudadano que recurrió la negativa de la Oficina de Conflictos de Intereses a facilitarle esa información que había pedido a la presidencia del Gobierno y que el Ejecutivo derivó al Ministerio de Hacienda. El objetivo de la persona que reclamó esos datos era saber si Sánchez mantiene las acciones en Repsol y Red Eléctrica que declaró en su momento, teniendo en cuenta que su gestión al frente del Consejo de Ministros podría tener relación con la evolución financiera de esas dos empresas.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el equipo español de natación artística que ha logrado la medalla de bronce en los mundiales que se están disputando en Budapest, en Hungría. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestras representantes realizaron un ejercicio a los acordes de Thunder Track de AC/DC por el que obtuvieron 91,93 puntos, 3 menos que Ucrania, que ha sido plata. El oro ha correspondido a Italia, con lo que se ha repetido el mismo podio que en los mundiales de 2019. Por su parte, en la prueba libre de dúos mixtos, los españoles Enma García y Pau Ribes han ocupado la cuarta plaza, la misma que habían logrado en la rutina técnica. Por otro lado, el tenista griego Stefanos Tsitsipas se ha proclamado campeón del Mallorca Championship disputado sobre hierba. El jugador heleno, actual número 6 del ranking ATP, ha derrotado en la final al español Roberto Bautista en 3 sets por 6-4, 3-6 y 7-6. Es el segundo título de la presente temporada para Tsitsipas, que ya ganó el Masters 1000 de Monte Carlo. El nuevo campeón releva en el palmarés al ruso Daniil Medvedev, vencedor de la primera edición. Y terminamos hoy esta crónica con dos apuntes. La catalana Sara Gallego ha batido el récord de España de los 400 metros vallas en el Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre, que se está celebrando en Nerja, en Málaga. 54 segundos y 34 centésimas ha sido el registro. Y ya por último, la selección española femenina de fútbol ha derrotado a Australia por 7-0 en el primero de los dos encuentros amistosos previos a la Eurocopa. El segundo le medirá a Italia la próxima semana. Pues así, sobre el césped, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan de nuevo cielos poco nubosos en gran parte de España, aunque las precipitaciones se repetirán en zonas del norte, noroeste y en Canarias. Serán más abundantes y acompañadas de tormentas en Pirineos, Comunidad Valenciana y zonas costeras. Las temperaturas máximas subirán tímidamente. Y mañana lunes se espera otro día de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la península. No obstante, se producirán algunos chubascos en Pirineos y puntos del Cantábrico, sin descartar algunas lloviznas en Canarias. En la segunda mitad del día, los chubascos acompañados de tormentas llegarán también a puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Las temperaturas mínimas seguirán siendo suaves en gran parte de España, con valores entre los 7 y 12 grados en el norte y noroeste, en los 14 grados en el centro y entre los 18 y los 22 grados en la Mediterránea y ambos archipiélagos.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Yolanda Gómez y en los micrófonos Pedro Gómez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.